Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien. Hoy tenemos, como siempre, un programa salpicado en destinos. Vamos a estar en Montevideo, vamos a estar por España, vamos a estar por San Pablo, pero ante todo vamos a hablar de un tema fundamental para los uruguayos y nuestros carnívoros paladares, que es, afuera de ser redundante, la carne, justamente, y cómo la comemos acá y cómo se come afuera. Y para eso vamos a entrevistar a alguien que es una referente en la cocina carnívora, digamos, de San Pablo, que es Tatiana Guardabasi. Así que más adelante la vamos a tener en el programa contándonos cómo se come la carne y los cortes ahí en su restaurante. Y hablando de San Pablo y de mensajes de la audiencia que nos llegan, tenemos los mensajes de Diego, un foodie, gran foodie que nos escucha de San Pablo, un uruguayo expatriado hace más de 10 años y que nos manda un montón de recomendaciones, algunas que ya tenemos, otra que nos las va poniendo en el mapa, y prometemos recorrer, calculamos estar en breve por San Pablo, y ahí vamos a seguir, Diego, alguna de tus recomendaciones y quizá hasta nos encontremos a comer algo. Pero teníamos otros mensajes de la audiencia, vos ibas a leer uno, Maru.
Tenemos otro de un poco más lejos, que nos dice: hola degustadores, me llamo Álvaro y cuando mi vida me lo permite, sobre todo por la diferencia horaria, los escucho para hacerme un poco agua en la boca con los sabores del paisito. Vivo en Toronto, una ciudad con infinitas propuestas gastronómicas, así que no me quejo. Les mando un abrazo, me gustó mucho el debate sobre las pizzas. Eso sí que se extraña. Bueno, se ve que dio que hablarlo de las pizzas.
Tal cual,
sí.
Tal cual. El otro día alguien ponía en Facebook que también volvió un viaje como un mes y aterriza y aparece la foto del chivito a la media hora.
A la media hora,
y
es
la
verdad.
Pizza. Y es tal cual. Es más, había un chivito y una fainá con la familia, una amiga. Y yo decía, es increíble, uno llega y te prendés enseguida de eso. Dos días después, yo por lo menos me quiero matar.
Ya está, sí.
Ya me quiero matar.
Pues, pero para los que vivimos fuera también nos pasa. Bueno. Ya cuando estábamos de viaje, de visita en el avión, vamos planeando el chivito, la mozzarella, digo, sí, la
y
carne.
Pancho, y el pancho de la pasiva, ¿no?
Y el pancho de la pasiva, ahí está. Entra dentro de los top five que sabés que no te puedes ir sin probar.
Y que algún día vamos a hablar de eso, que es una cadena que está muy triste hoy en día. La cadena, todo lo que rodea al pancho, que lo maravilloso
es un poco oscura, ¿no? Dirías vos.
Oscura, no me hables del local de Benito Blanco, que algún día alguien me va a tener que explicar cómo se puede comer a oscuras. Yo me he levantado y me he ido de ahí. Pero bueno, eso queda para otro debate. Hay otro mensaje que queríamos leer de la audiencia, que dice así: amigos, por recomendación de amigos que dejé en Uruguay, sabedores de mi locura por la comida, empecé a escucharlos hace algunas semanas. Me llamo Andrés, soy chileno, pero viví muchos años en Montevideo y debo decirles que a pesar de vivir en una ciudad donde se puede comer de todo y bien, aún echo de menos los asados uruguayos. Claro, otra marca nacional. ¿No quieren abrir la parrilla del degustador acá? Mi Dios. Sigan así, espero pronto hablen algo de comida chilena. No tendremos asados, pero los de ustedes, como los de ustedes, pero qué mariscos, es verdad. Es verdad, y Santiago es un destino también previsto para algún momento de este año. Hace un tiempo, de hecho hace muy poquito, hubo un festival Ñam en Santiago, gastronómico muy, muy importante, del cual tenemos que llamarlo al amigo Daniel Greve a que nos cuentes.
Estamos llegando a varias partes del mundo, ¿no?
Sí, estamos llegando
hasta Canadá.
Estamos llegando a varias partes del mundo.
Qué lindo que recibir estos mensajes desde Uruguay también, pero desde afuera es como...
Desde afuera, sí, la verdad que es interesante, ¿no?
José me dijo que se ganó varios escuchas, pero también algunos enemigos por su desprecio de las arepas.
En Colombia.
Sí.
Uy, yo no me haría enemigos en Colombia. Es complicado. Es complicado.
Para pensarlo.
Da para pensarlo. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Tatiana Guardabasi sobre su lugar, Templo da Carne. Su papá, incidentemente, Marcos Basi, que es un tipo sumamente simpático. Cuando lo conocimos, dos o tres veces tuve la oportunidad de comer con él. Falleció hace un par de semanas. Y bueno, eso nos trajo un poco también a la idea de traer esta entrevista para acá y que nos cuente un poco cómo se come allí en San Pablo la carne.
Estoy en el Templo de la Carne Marcos Basi, en el barrio italiano de Villiga, Villiga, acá en San Pablo, gracias a mi asistente. Bueno, estoy con Tatiana Guardabasi, que es hija y, bueno, responsable de este lugar que tiene, me decías, tiene 40 años de historia.
Tiene 40 años de historia, fue fundado pelo meu pai Marcos Bassi, ele atua ainda, aliás, ele atua demais no ramo, né? Aqui é o Templo da Carne, Marcos Bassi, porque ele, durante esses 40 anos, ele criou cortes de carne, como a fraldinha, bombom de carne, steak do açougueiro, que são peças do Alcatra, são criações dele, fora todo o conhecimento que ele tem de carne, então ele pôde chamar o restaurante de Templo da Carne.
Dice que su papá empezó hace 40 años, bueno, cocinando y haciendo, acumulando conocimiento sobre la carne, incluso creando cortes especiales que hoy se pueden disfrutar en este lugar, y por eso un poco se llama, el lugar se llama el templo.
Eso, por conta de eso. Y también por las novedades que a gente va siempre pondo no cardápio, acrescentando como a dobradinha, que no es una novedad, né, porque son pratos feitos desde mucho antes da civilización toda, etc. Só que perdeu-se o costume de comê-los, né? E as pessoas gostam e procuram um lugar para comer isso. Então, por exemplo, a dobradinha é servida todas as quartas-feiras, diferente dos outros restaurantes que servem a feijoada.
Ah, tem pratos, cortes especiais como a dobradinha, que não sei, é intraduzível.
É um prato.
De que está feito?
A dobradinha é feita de bucho de boi. É feita de bucho de boi. Tem um tratamento todo especial, porque você precisa lavá-las, né? Aferventá-las.
Com
o intestino.
Ah, intestino.
Tá? Você precisa limpar, aferventar durante mais de 4 horas, com água, limão, para sair todo aquele cheiro. E os europeus tinham muito costume de comer isso.
É um prato que está feito com o intestino do boi, que leva um processo de limpieza, diversos produtos que lo limpia e lo dejan perfeito por 4 horas, lleva más o menos de limpieza. Después, que ¿cómo se cocina?
Después você põe o bucho, feijão branco, carne desfiadinha, bacon refogado, linguiça, algumas pessoas põem paio e deixa lá ferventando
numa panela.
Lógico que eu não vou conseguir te dar toda a receita,
não, porque quem faz é ele.
Mas é mais ou menos feito dessa forma. E a gente pede para descansar de um dia para o outro, para o tempero pegar mais no prato.
É uma preparação que leva, bueno, chorizo, leva porotos blancos, que se deja mais de um dia descansando para que a carne e os produtos tomem todos os gustos de las especias, que dice que, bueno, também tem seus secretos, como todo restaurante tem uma receita que tem seu pequeno secreto.
Servido com arroz branco e vinho, né? As pessoas tomam com vinho tinto.
Bien, y esto lo sirven los miércoles, un poco a contrapartida de la clásica feijoada que se come en los restaurantes los miércoles y los domingos. Me llamó mucho la atención el steak florentino, es increíble.
A bisteca fiorentina, na verdade, é são 3 cortes, como o rapaz te explicou, que você acha esse nome, esse mesmo nome, na Itália.
Sim,
bisteca fiorentina. Isso. Porém, não é a mesma carne, né? Essa carne realmente é feita só aqui no Templo da Carne. Ela tem 800 gramas de carne, junto com o osso, né?
Então, geralmente, é para 2 pessoas esse prato?
Depende. Meu marido come sozinho.
Dice que es un corte especial del hueso. El hueso y el filé y el contrafilé lo probamos, de verdad, es exquisito. Así que, bueno, un lugar para conocer en San Pablo para amantes de la carne. El Templo de la Carne, Bassi, aquí en el barrio italiano de
Villiga,
nombre que nunca me sale. Bueno, muchas gracias, Tatiana.
Obrigado a vocês por terem vindo.
Gracias, degustador itinerante.
Me había olvidado contarles lo que estamos escuchando un poco también a propósito de San Pablo, esa Bebel Gilberto, esta artista brasilera expatriada sí. también en New York, y es la hija de algún Gilberto, pero algún, nunca sé, Joao, yo, se me mezclan algunos nombres. Esta, este tema, esta canción se llama River Song, es muy linda. Bueno, y con esto nos toca irnos a la tanda, ¿no?
Nos vamos a la tanda.
¿A la vuelta?
A la vuelta vamos a hacer escala en Buenos Aires para irnos para España.
Es verdad, vamos a tener una entrevista que nos va a llevar hacia allá. Así que ya volvemos, vamos a la tanda y los datos de contacto.
Sí, nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy y también seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
Ya volvemos. Acá estamos de vuelta. Lo que está sonando de fondo se llama Magic Spells. Y vamos a contarles una noticia. Bohemia, este restaurante abierto recientemente en Punta Carretas, del cual anunciamos apertura, etcétera, etcétera, digamos, cuya dirección de cocina ejecutiva es del chef Martín Vaquero, expatrió en este caso de Buenos Aires a otro chef notable, Lucas Sbarbati, quien el año pasado había estado en Montevideo participando del American Express Chef Tour que se hizo en aquel momento. Y Lucas quedó al frente de la cocina, hizo un cambio de carta del cual me dio mucho para pensar y mucho para hablar. Vamos a escucharlo por un lado a Lucas contándonos sobre dos platos que yo probé. Esto fue una cosa en dos partes. En un momento, una noche, probé dos platos de la carta nueva y luego un mediodía probé otros dos platos más. Y la verdad que sobre la carta, vamos a dejar que Lucas nos cuente un poco el concepto de esto y yo después les voy a contar un poco más. Estoy en la cocina de Bohemia con el chef Lucas Sbarbati. ¿Cómo estás, Lucas?
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Que se ha incorporado al equipo de cocina de Bohemia, este lugar que comentamos hace unas semanas que se abrió. Tengo unos platos acá que me sacaste que estoy por probar que son de la nueva carta. ¿Qué es esta bondiola que tiene una pinta increíble?
Así estamos a punto de estrenar la nueva carta, así que estás con el preestreno.
Con la primicia.
Con la primicia. Tenemos dos principales, una bondiola de cerdo braseada, la hacemos en nuestro horno de barro con quebracho colorado durante casi 5 horas a temperatura muy muy baja. Está acompañada de un puré de boñato zanahoria muy fino y una vinagreta de lentejas rosas.
La vinagreta tiene una pinta increíble. ¿Y el pescado?
El pescado es un salmón blanco en este caso. La idea es siempre usar productos frescos, así que estamos en constante comunicación con los proveedores. Esta vez conseguimos salmón blanco. Está acompañado de un puré de coliflor aromatizado con un poco de aceite de sésamo y una ensalada muy fresca de vegetales que tiene maíz, tomate, pepino y cilantro.
Wow.
Sí, la idea es refrescar un poco el plato, es ser cocina de producto y simple, sí, con buenas cosas.
Decime, me llamó mucho la atención el abrebocas, ese paté que mandaste como con un chutney de algo cítrico. ¿Qué era eso? Es adictivo.
Bueno, eso era muy clásico, ¿no? La idea era combinar un paté de cocción clásica, lo dejamos marinando toda la noche en un vino porto muy bueno que tenemos, uruguayo, y el chutney es una especie de mermelada acidulada con un poco de vinagre de Jerez. Entonces, en este caso lo hicimos de piña, naranja y algunas manzanas.
Qué rico. Bueno, vamos a probar ahora estos platos. La verdad, bueno, un gusto tenerte acá. Bienvenido a Montevideo.
Bueno, muchas gracias, Gabriel.
¿Qué pasa cuando uno llega a un restaurante, lee una carta, un menú con el que dicen cosas como entrada, estofado de lentejas, panceta ahumada, variedad de hongos y huevo de campo escalfado? Guiso de lentejas remix, ¿verdad? Ok. Morcilla de Montevideo, manzanas compotadas, remolachas y rúcula fresca. Morcilla de Montevideo. Yo es la primera vez que veo en un menú uruguayo referenciar el local, la localidad.
Este chef hace eso, hace como honor a la ciudad donde está cocinando, ¿no?
No es el honor a la ciudad, sino sino la localidad del producto. La morcilla bien, es de Montevideo. Te lo digo porque después hay otros platos que dicen miel de Colinas de Garzón. Había una, había algo de Colonia, ricota de la ciudad de Carmelo. Eso es un poco una impronta. ¿Qué es eso? Eso es trabajar en contacto con los productores. Eso es estar cerca y ver con qué producto local y bueno puedo cocinar lo que cocino. Morcilla, manzana compotada, remolacha, rúcula fresca. Lo quiero comer ya. Bondiola de cerdo braseada es algo que comí y lo comentamos en la charla con Lucas. Otra cosa que no comí aún, costillas de cerdo asadas, quinoa tratada como un risotto, gremolata de limón confitado y atento, garbanzos en escabeche. Chau.
Impresionante.
Vuelvo y me voy.
No, impresionante. Digo,
ahora, yo, el más allá del impresionante, me pasó lo mismo que vos, Maru. Dije impresionante. Empecé a pensar, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta carta? Primero, yo la llamo, por intentar definir algo, esto es cocina inteligente. En un plato entero tenés las costillas de cordero, la quinoa, la gremolata, que es un condimentito que te hace ir para el otro lado del paladar, te limpia con limón confitado, y garbanzos en escabeche, un ingrediente garbanzo más popular, más barato, más sencillo no hay, pero en escabeche. Me siento a charlar con Lucas y lo veo con un delantal que dice Argentina, ¿no? Él me ve mirarlo y se queda como, no, mirá, pedí otro delantal. No, está bárbaro. Yo no tengo, la verdad, no tengo bandera para esto. Yo tengo una bandera que es la de comer bien. No me importa si el chef es argentino, si es paraguayo o si es pakistaní. Y quiero que se coma mejor cada vez más en Montevideo. Y con lo cual, este influjo de chefs que vienen cruzando el río, gracias a Dios, parte de la... vamos a ser políticamente correcto. Parte de esta señora, como fue que le dijo nuestro presidente, que es anciana y cuyo marido carecía de un ojo, para decirlo de forma dedicada, gracias a doña Cristina están viniendo estos muchachos para acá. El resultado y la realidad, ¿cuál es? Se va a empezar a comer mejor en Montevideo. Bohemia es un ejemplo. Hablando con él, le digo, bueno, esto que vos haces es plato, es cocina de confort, son platos tradicionales, remixados, como te decía hoy. ¿Y qué pasa si lo llamamos cocina rioplatense moderna? Porque esto es rioplatense, se come de los dos lados. A mí, si se, no hay cocina, ya sé que va a saltar gente, la cocina uruguaya, yo no sé dónde está, no sé cuál es, si hay, está todo bien. A mí esto me gusta y lo compro. Lucas me dijo, mira, ¿sabes qué? Me encanta, pero moderna me da espuma, me da Ferran Adrià, me da no sé qué locuras, no es lo que hago. Y nueva, y quedamos así, nueva cocina rioplatense. Gracias a chef Lucas Sbarbati por venir a Montevideo, por darnos esta chance de empezar a probar estos platos en Bohemia, que está ahí en Punta Carretas, a metros del Punta Carretas Shopping, la calle Ramón Fernández. Y bueno, con esto, ¿cómo seguimos?
No.
Nos vamos a la entrevista.
Sí.
Nos vamos a otra entrevista que tenemos pendiente, que es con Horacio Díaz del Barco, que es el agregado de turismo de la Embajada de España en Argentina, que nos va a contar de algo que estuvo pasando en estos días y que fue la Semana Gastronómica Española en Buenos Aires. Gran movida, gran movimiento. Vamos a ver qué nos cuenta Horacio sobre esto. Hola.
Hola.
Horacio, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, Gabriel.
Bien, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que te llamamos porque cuando vimos esta noticia, lo primero que se nos hizo fue un poco agua a la boca, te confieso.
Ya me imagino, a todos nosotros nos está pasando igual.
Está difícil elegir dónde, con quién y a cuál voy, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque es que no da tiempo en una semana de ir a todos los restaurantes que participan.
Bueno, ahí arrancamos por un lado. Una semana de actividades de Semana Gastronómica Española en Buenos Aires. Pavada de desembarco, ¿no? Creo que el anterior fue en 1492 y este es bastante más rico y más sofisticado.
Bueno. No hablemos de política.
No. Si es para esto, cuando quieran, ¿eh? Si es para esto, la verdad, lo venía diciendo a raíz de otro tema de chefs que cruzan la orilla. Por favor, para esto invádanos todo el tiempo que necesiten. Contame, ¿de qué va la Semana Gastronómica Española?
Bueno, pues vamos a ver, la idea un poco con la que surge la Semana Gastronómica Española es dar a conocer al público argentino, realmente al público de Buenos Aires, con un pequeño guiño a la ciudad de Mendoza, darle a conocer la gastronomía que se está haciendo hoy día en España. porque aunque, bueno, pues haya mucha influencia de la cocina española en toda la Argentina, como es natural, por los intercambios culturales y todo esto, pues la verdad es que también pasa lo que en otros sitios, que hay unos ciertos clichés. Entonces se identifica la comida española pues con tres o cuatro cosas, que si la paella, que si el gazpacho, la tortilla de patatas, que son deliciosos,
que no están nada mal,
pero que hay muchísimas más cosas. Y de hecho, como bien sabes, pues la gastronomía española está adquiriendo en estos últimos años un reconocimiento a nivel
internacional. Sí, me llamaba, me hiciste pensar en decir que, bueno, mostrar, me imagino, también un poco lo que es estos, por ponerle un número, estos 30 años de evolución, gran evolución de la cocina española y el lugar importante que tiene en el mundo a esta altura, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, pues lo que hemos hecho es que nos hemos puesto en contacto con restaurantes españoles de alto nivel de la ciudad de Buenos Aires y uno de la ciudad de Mendoza, que es el Nadia Oece, que
es... Ah, de la bodega Fournier, sí.
Sí, de Bodegas Fournier, que fue reconocido el año pasado como el mejor restaurante de Argentina.
Es cierto, y tenemos la visita pendiente, nos han invitado y lo tenemos pendiente.
Y entonces, bueno, pues son 19 restaurantes en total, este de Mendoza y 18 de Buenos Aires, que lo que van a hacer es que ofrecen un menú español a mediodía y un menú por la noche a unos precios realmente muy competitivos, 99 pesos a mediodía y 199 pesos por la noche.
Te aclaro que hoy en día competitivo Buenos Aires, o sea, es la primer tentación que tenemos solo los uruguayos, por lo cual a raíz del tema, bueno, cambiario, como sabés, que hace que Buenos Aires hoy para nosotros, y especialmente ir a comer, sea realmente muy atractivo. O sea que, bueno, esto es otra excusa para cruzar el charco e ir a comer en estos días a Buenos Aires. El programa, supongo, completo estará en internet para la gente que quiera cruzar Semana Gastronómica Española en Buenos Aires. Horacio, muchísimas gracias por atendernos y bueno, esperamos degustar alguna cosa juntos pronto.
Pues muchas gracias, Gabriel, a ver si es así.
Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, después de esta entrevista nos tenemos que ir. Esto que tenemos escuchando en el fondo es algo, esta música suave, se llaman The Antlers, se llama Rolled Up Together. El tema es parte de la banda musical de Suits, esta serie que es maravillosa, me gusta mucho. Y esta música tranquila y que invita a reflexionar y a recordar, me da para recordar a Rosa. Rosa es una amiga que se fue hace un par de semanas, una gran amiga foodie, una señora grande, amiga de la generación de mis abuelos, la cual me supo contar anécdotas muy lindas de su afición, una mujer que se subía al avión sola y se iba a Europa a recorrer restaurantes porque su marido tenía otros gustos gastronómicos, y ella se subía al avión y se iba sola a Europa a comer. Alguna vez llegamos a comer juntos. Ahora hace un tiempo que no la veía, me enteré hace poco que se fue, así que bueno, un recuerdo para Rosa. Chau.